Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet. Nuestro sitio web es sbs.com.au/Spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, nuestras cuentas SBS Spanish, Australia en Español. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
SBS Spanish reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. 148 personas liberadas de centros de detención de inmigrantes en noviembre pasado por orden del Tribunal Supremo tenían visados no válidos. Ahora la oposición exige la renuncia del ministro de Inmigración. La rica diversidad dentro de la población aborigen de Australia desafía la idea errónea común de que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres pertenecen a un grupo homogéneo. Te explicamos las diferencias. Cientos de cubanos salieron a las calles por los apagones y la escasez de alimentos. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo el triunfo de los Socceroos en eliminatorias mundialistas. Pero primero vamos con el boletín de noticias. Esther Lozano.
Australia anuncia un nuevo acuerdo de 4.600 millones de dólares con el Reino Unido como parte del acuerdo AUKUS. Estados Unidos presenta una resolución de voto de alto el fuego en Gaza al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el gobierno de Colombia pide a Venezuela garantías para todos los partidos y candidatos en las próximas elecciones en las que Nicolás Maduro busca la reelección. Estos son los titulares del viernes 22 de marzo. Australia va a invertir casi 5.000 millones de dólares en la industria submarina del Reino Unido como parte del pacto AUKUS. El dinero subsidiará una expansión de las líneas de producción británicas para los primeros submarinos de propulsión nuclear destinados a Australia. Los buques serán construidos conjuntamente por la Australia Submarine Corporation y la empresa británica BAE Systems en el astillero Osborne de Adelaide. El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, dice que el proyecto de ley impulsará el empleo tanto en Australia como en el Reino Unido.
This announcement today is extremely important and it's going to mean that
Este anuncio de hoy es extremadamente importante y significará que se proporcionarán empleos tanto aquí como en el Reino Unido a medida que nos unimos, mientras reunimos a nuestra mejor gente, nuestros mejores cerebros, nuestras mejores ideas para construir estos submarinos de propulsión nuclear, decía el secretario de Defensa del Reino Unido. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a presentar un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos para votar sobre un alto el fuego en Gaza lo antes posible. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha dicho que esta resolución exigirá un alto el fuego inmediato y sostenido en la región para proporcionar ayuda humanitaria a los más de 2 millones de personas que sufren debido a la guerra. Se produce mientras el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, continúa su gira por Oriente Medio, que continuará mañana en Israel. Thomas-Greenfield dice que podría haber novedades sobre el tema incluso en las próximas horas.
As you know, we have been working diligently over the course of the past few days, even.
Como saben, hemos estado trabajando diligentemente durante los últimos días, incluso las últimas horas, para hacer avanzar nuestra resolución. Tenemos la resolución aún en borrador. Acabamos de realizar algunos cambios adicionales en la resolución que se solicitaron y esperamos llevar la resolución a votación lo antes posible, decía la embajadora de Estados Unidos en la ONU. Y aquí en Australia, el primer ministro Anthony Albanese dice que el proyecto de ley contra la discriminación requerirá apoyo bipartidista para evitar que la cuestión se convierta en una guerra cultural. Se produce mientras el gobierno federal espera la respuesta de la oposición y otros parlamentarios federales a su propuesta de modificar la ley de discriminación sexual e introducir protecciones contra la discriminación religiosa. El proyecto de ley se presentó tras un informe de la Comisión de Reforma Legal de Australia que recomendaba prohibir las exenciones de estudiantes en escuelas religiosas en función de su sexualidad e identidad de género. Albanese dice que el gobierno ha pedido a todas las partes del Parlamento que se unan y encuentren una solución a estas cuestiones.
I think Australians don't want to see the culture wars and the division out there.
Creo que los australianos no quieren ver las guerras culturales y la división que hay ahí fuera. Quiero que esta sea una oportunidad para la unidad en el futuro. Y es por eso que hemos proporcionado la legislación a la oposición. La oposición ya fue informada de ello anteriormente. Y también hemos dicho que estamos felices de involucrarnos en el Parlamento en todas estas cuestiones, decía el primer ministro Albanese. Y el ministro de Educación, Jason Clare, dice que todos los niveles de gobierno deben trabajar con el sector privado para garantizar que se puedan proporcionar vivienda al gran número de inmigrantes que llegan al país. Se produce después de que las últimas cifras de la Oficina de Estadística de Australia mostrarán que la migración neta alcanzó un máximo de cerca de 550.000 personas en el año hasta septiembre, con lo que la población total del país alcanza ahora los 27 millones de habitantes. Los datos mostraron que el oeste de Sídney había sido el más afectado por el aumento de la migración, con un aumento de población del 3,3%. El ministro Clare dijo a Channel 7 que la mayoría de estos inmigrantes eran estudiantes.
On those numbers that came out yesterday, a big part of those migration numbers are students.
Según los datos que salieron ayer, una gran parte de esas cifras migratorias son estudiantes. Estudiantes internacionales que regresaron a Australia después de la pandemia, ya sea para terminar o comenzar una carrera. Los pronósticos muestran que se espera que la migración disminuya durante el próximo año aproximadamente. Queremos que baje, pero también tenemos que construir más casas. Tenemos que construir más hogares para los australianos, decía el ministro de Educación. Y el líder de la oposición, Peter Dutton, dice que las bajas cifras de desempleo son una indicación de que la gente está luchando por mantenerse al día con las presiones del costo de vida. Se produce cuando la Oficina de Estadísticas de Australia anunció ayer que la tasa de desempleo había caído al 3,7% en febrero. Esta cifra es 0,4 puntos porcentuales menor que la de enero y mucho menor en comparación con las predicciones hechas por los economistas. Sin embargo, Dutton le dijo a Channel 9 que esas cifras no muestran los problemas reales que afectan a los australianos.
The reality is that people are returning to work. Unemployment numbers are going down.
La realidad es que la gente está volviendo a trabajar. Las cifras de desempleo están bajando porque la gente está tomando empleos adicionales. Las mujeres están volviendo a la fuerza laboral porque simplemente necesitan pagar las facturas. Y este es un problema que está creando el gobierno. Las tasas de interés han aumentado dramáticamente. Los precios de la energía han aumentado. Los precios de los seguros también. Cuando vas al supermercado obtienes menos por cada dólar. Y la realidad es que la gente está desesperada por conseguir ese trabajo para poder equilibrar sus presupuestos, decía Dutton. Y los candidatos electorales de Tasmania están haciendo sus últimos llamamientos a los votantes antes de las elecciones estatales de mañana, 23 de marzo. El Partido Liberal busca un cuarto mandato consecutivo, una cifra récord, mientras que el Partido Laborista espera gobernar después de una década en la oposición. Tasmania es actualmente el único estado o territorio australiano con un gobierno liberal. Y un nuevo grupo de trabajo en Victoria investigará la publicidad engañosa de propiedades de alquiler y aquellas que no cumplen con ciertos estándares. Fortalecerá las reglas relativas a los propietarios que infringen las reglas y a los agentes inmobiliarios que no entregan las fianzas. La ministra de Asuntos del Consumidor, Gabrielle Williams, dice que el grupo de trabajo comenzará este año a responder a las quejas. Ella dice que algunos propietarios han seguido comportándose mal, a pesar de que el gobierno estatal implementó más de 130 reformas de alquiler en el 2021. Y volvemos al exterior. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los líderes occidentales que proporcionen apoyo aéreo adicional a su país. Zelensky hizo esta petición en su discurso ante la cumbre del Consejo Europeo a través de un enlace de vídeo. Los líderes de la Unión Europea se han reunido para discutir más formas de ayudar a Ucrania en su actual guerra con Rusia, mientras la nación oriental se está quedando peligrosamente escasa de municiones y otros suministros cruciales. El presidente ucraniano dice que Europa debería hacer más para apoyar a su país frente a la invasión rusa. Toda la defensa aérea proporcionada a Ucrania, en particular por los países europeos, mantiene vivas nuestras ciudades y pueblos. Pero los sistemas de defensa aérea existentes no son suficientes para proteger todo nuestro territorio del terrorismo ruso. Y no se trata de cientos de sistemas, sino de un número alcanzable para proteger a todo el territorio de Ucrania, decía Zelensky. Y nos vamos a Latinoamérica. El gobierno de Colombia expresó el jueves su preocupación por la situación en Venezuela y pidió garantías para todos los partidos y candidatos en las elecciones del 28 de julio, en la que Nicolás Maduro busca la reelección. Las elecciones están marcadas por la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra la principal rival de Maduro, la opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas para las presidenciales. En octubre pasado, en Barbados, el gobierno de Maduro y la oposición hicieron un pacto para realizar las elecciones, tras el cual Estados Unidos levantó parcialmente algunas de las sanciones impuestas a Venezuela. Escuchamos a Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia.
Y expresar nuestra preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en el curso, en la ruta del proceso político en Venezuela, en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados, y en el propósito de realizar unas elecciones que permitan la participación de todas las fuerzas políticas en Venezuela.
El jefe de la ONU ha lamentado por su parte que se obstaculicen los comicios. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido criticado por no endurecer su posición frente a Venezuela y es acusado de ser cómplice de un posible intento del oficialismo de perpetrarse en el poder. Y el independentista Carles Puigdemont anunció el jueves que será candidato en las elecciones regionales catalanas del 12 de mayo, cercanas a la previsible fecha de aprobación de la ley de amnistía que permitiría su regreso a España. Nombrado presidente catalán en 2016, Puigdemont estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea. Tras la fallida declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica y fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas. La convocatoria de elecciones en Cataluña se produjo en la víspera de que los diputados españoles aprobaran un proyecto de ley de amnistía para los separatistas catalanes condenados por la justicia, que ahora se encuentra en un complejo trámite en el Senado, pero que debería obtener la luz verde definitiva en unos dos meses. En rueda de prensa, Puigdemont avanzó que desde su partido, Junts, no renunciarán a declarar la plena independencia si así lo pide la voluntad de los catalanes, y ha prometido un referéndum de autodeterminación sin sucedáneos. Es tan posible una amnistía como un referéndum, ha sentenciado. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth soleado con 30 grados de máxima, Adelaide sol y 25 grados, Melbourne soleado y 22 grados, Canberra sol y 23 de máxima, Brisbane lloviznas dispersas y 27 grados, Sydney nuboso y 24 de máxima y Wollongong nubes y claros con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta edición del 22 de marzo de 2024 de Australia en Español. Hoy vamos a hablar sobre la rica diversidad dentro de la población aborigen y la diferencia entre los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. También vamos a hablar de la convulsión que vive Cuba con cientos de personas que salen a las calles por apagones y la escasez de alimentos. En nuestra información deportiva vamos a hablar sobre el triunfo de los Socceroos en estas eliminatorias mundialistas, pero primero vamos a hablar sobre la controversia que se vive en el gobierno por la liberación de 148 personas que estaban en un centro de detención de inmigrantes por orden del Tribunal Supremo y que tenían visados no válidos. ...148 personas fueron liberadas de centros de detención de inmigrantes con visados no válidos tras una sentencia histórica del Tribunal Superior. El gobierno federal afirma que problemas técnicos provocaron la expedición de visados no válidos a las personas liberadas de su detención indefinida por motivos de inmigración. En noviembre del año pasado, el Tribunal Superior dictó una sentencia histórica que sugería que la detención indefinida es ilegal. El error en la expedición de visados también puede significar que se retiren las causas contra varios detenidos que supuestamente incumplieron las condiciones de visado. El ministro de Inmigración, Andrew Giles, dice que se trata de un tecnicismo.
In recent days, it became clear to the department that a technical issue affected visas granted to people released following the High Court decision.
En los últimos días ha quedado claro para el departamento que un problema técnico afectaba los visados concedidos a las personas liberadas tras la decisión del Tribunal Supremo en el asunto conocido como NZJQ. A esta finales del año pasado se estaba en una cuestión técnica ya que se ha resuelto. Él mismo afirma que el problema, que fue señalado recientemente por abogados de la Commonwealth, afectó a todos los liberados, menos a uno. Muchos del grupo tienen condenas penales graves, entre ellas por asesinato y agresión sexual. En los meses transcurridos desde su liberación, varios han sido los detenidos por incumplir las estrictas condiciones de vigilancia y toque de queda establecidos en estos visados. Pero pudieron liberarse de la condena debido al error burocrático, ya que los visados no eran válidos. Giles afirma que la seguridad pública no es un problema.
And I want to reassure every member of the Australian community that this has not affected the constant supervision, the constant monitoring.
Quiero asegurar a todos los miembros de la comunidad australiana que esto no ha afectado a la supervisión constante, al control constante de todos los que deberían estar supuestos en libertad en esta cohorte, porque la seguridad de la comunidad ha sido nuestro objetivo absoluto, trabajando con nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, trabajando con la Fuerza Fronteriza, la Policía Federal Australiana y las fuerzas policiales estatales y territoriales, centrándonos en hacer todo lo que podamos cumpliendo la ley para mantener a la comunidad segura. Los laboristas afirman que la cuestión técnica estaba relacionada con la definición de detención y han culpado al anterior gobierno de coalición que creó la clase de visado en la que se encuentran estos detenidos. El líder de la oposición, Peter Dutton, sin embargo, ha rechazado esta afirmación.
The red herring that they've thrown out there is not factually correct, and Minister Giles and others.
La pista falsa que han lanzado no es objetivamente correcta y el ministro Giles y otros no deberían estar en sus puestos. ¿Cómo el primer ministro puede mantener al ministro Giles y su puesto cuando ha liberado a 149 criminales a la comunidad con visados equivocados? Está más allá de la comprensión del australiano medio, decía Dutton. El primer ministro Anthony Albanese ha definido a su gobierno, señalado que había otras partes implicadas.
The High Court made a decision. The High Court made a decision.
El Tribunal Superior tomó una decisión. El Tribunal Superior tomó la decisión, no mi gobierno, como ha dicho la oposición en momentos de candor. Entre sus momentos de intentar sembrar el miedo, ningún gobierno está por encima de la ley. Mi gobierno no lo está y ningún gobierno lo está. El ministro de Inmigración dice que el gobierno actuó muy rápidamente cuando se enteró del asunto, pero la portavoz de finanzas de la oposición, Jane Hume, dice que lo sabían desde diciembre.
If you can fix these visas through something as simple as ministerial regulation, well then surely there wasn't a problem with the visas in the first place. Minister Giles.
Si se pueden arreglar estos visados con algo tan sencillo como una regulación ministerial, entonces seguramente no había ningún problema con los visados, en primer lugar. El ministro Giles no acudió a las reuniones informativas de su propio departamento. No han seguido los consejos del departamento. Aparentemente este asunto de los visados se conocía en diciembre, así que ¿por qué no se hizo algo antes? Ahora, francamente, la posición del ministro Giles es totalmente insostenible y el hecho de que Anthony Albanese le haya mantenido en su puesto demuestra que este es un gobierno débil en materia de seguridad fronteriza. Giles ha negado las afirmaciones de que el gobierno federal tuvo conocimiento del problema en la legislación sobre visados en diciembre. Defensores de derechos humanos y de los refugiados han apoyado la decisión del Tribunal Superior y han señalado que algunas de las personas a las que se refiere el fallo ya habían cumplido condenas, mientras que otras no tenían antecedentes penales. La investigadora australiana de Human Rights Watch, Annabel Hennessy, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo había confirmado que el uso que Australia hacía de la detención de inmigrantes era ilegal. Sobre esta situación conversamos con el abogado migratorio Daniel Moya, quien ha trabajado con buscadores de asilo y refugiados, y le comenzamos preguntando a Daniel si el gobierno pudo haber hecho algo para detener la liberación de estos inmigrantes en primer lugar.
Bueno, esa respuesta es sencilla, Carlos, porque en realidad no, el gobierno no está en libertad para tomar una decisión en contra de las órdenes, está obligado. Por ejemplo, el ministro Andrew Giles, el ministro de Inmigración, Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, él sería la persona que estaría personalmente responsable, entonces, de que se van a seguir las órdenes, que se van a seguir y, en fin, se están siguiendo.
En ese sentido, Peter Dutton, cabeza de la oposición, dice que si estuviera en gobierno no hubiera podido permitir esto y que él no hubiera dejado poner en libertad a estas personas. ¿Qué tan válido es su argumento? ¿Qué posibilidades tiene realmente un gobierno de ir en contra de un mandato de la Alta Corte? Y si lo hace de esa manera, si realmente no libera a las personas, ¿qué consecuencias puede tener?
Mira, en respecto a cómo la oposición habría hecho eso, creo que estaría en realidad dependiendo de la misma normativa en la cual está utilizando el gobierno, y quizás sería más un tema de cómo se le explica a la comunidad australiana de cómo están respondiendo a la orden de la Corte, porque no solamente la Corte Suprema de Australia, the High Court of Australia, pero también en otras, en las cortes federales, cuando han considerado otros casos. Por ejemplo, hay muchas personas, bueno, es típico en realidad que le cancelen la visa, específicamente por delitos anteriores y por no pasar lo que se llama el character test. Y bueno, los jueces han comentado en casos en cual un ministro ha regresado a tomar la misma decisión dentro de horas de una orden de la corte. Bueno, han sido criticados esos ministros porque dan la impresión que no están cumpliendo con las órdenes de la corte en haber tomado una decisión tan pronta. Inclusive han comentado que no es posible un ministro que haya leído un, digamos en inglés la palabra es submission de los abogados representando a un cliente, que es imposible que una persona haya leído de forma adecuada y considerado esas opiniones o argumentos y después tomar una decisión tan pronta. Entonces, sí, espero que eso le responda a la pregunta, que de la forma en la cual hubieran logrado hacer eso, no habría sido a irse en contra de las órdenes de la Corte. Hubieran buscado otra forma alternativa en la cual detener a esas personas, ¿no?
Bueno, y en esos momentos la noticia viene precisamente porque el mismo ministro de Inmigración, Andrew Giles, ha dicho que, o ha admitido que se le dio una visa inválida a estos 148 inmigrantes. Uh-huh. Y que fue una tecnicalidad. Primero que todo, ¿qué clase de visa se le está dando a las personas que bajo una orden de la corte tienen que ser puestos sin libertad? ¿Y por qué se le da una visa errónea a estos inmigrantes?
Bueno, la pregunta es muy muy buena, muy puntual. Esta visa, primero que nada, que se le otorgaron a estas personas es una visa de puente. Entonces todos conocemos la visa de puente, la típica visa cuando uno está pasando de una visa actual vigente a la siguiente, por lo general cuando está haciendo una solicitud a otra visa. La visa se llama Return Pending y es la 070. Entonces, es parte del régimen de visa de puente, no es nueva para nada. Y mira, al parecer, no es que le hayan otorgado la visa incorrecta, entonces es la visa correcta, la 070, Return Pending. Lo que el error se cometió en cómo se le otorgó esa visa. Por ejemplo, muchas visas requieren que la persona esté en cierto lugar. Por ejemplo, que esté, si no me equivoco bien con esta visa, que uno está en immigration detention. Entonces, por ejemplo, en el momento que se le otorgó esta visa, y perdón, aquí estoy especulando porque no se han entregado todos esos detalles, pero la forma en la cual se le otorgó la visa después de la decisión ha sido causa del error. Entonces, el ministro ya ha, según sus informes, ya le han reotorgado esas visas, son las mismas visas, pero esta vez se le han otorgado de acuerdo con la normativa.
Y en ese sentido, ¿qué impacto puede tener el hecho de que se le haya dado una visa incorrecta o equivocada o que haya sido una falla técnica? ¿Qué impacto puede tener sobre, uno, el proceso, y dos, el hecho de que muchos de ellos han cometido actos criminales y han reincidido en la sociedad australiana?
Mira, tu primera pregunta en respecto al proceso, el efecto legal es que, mira, vamos a tomar un paso atrás. La visa 070 lleva con ella condiciones. Estas condiciones, por ejemplo, que cumplan con un toque de queda, que se permitan ser monitoreados con un aparato electrónico. Si ellos no cumplen con esos requisitos, entonces hay una sentencia mínima de un año. Entonces el efecto de no haberle otorgado la visa correctamente a estas 148 personas es que a esas personas que no han cumplido con las condiciones de la visa 070, entonces no pueden ser acusados o llevados a la corte iniciar ese proceso de sentencia mínima porque no se le otorgó la visa correctamente y, de hecho, no pudieron no haber cumplido con esas condiciones porque en realidad no tenían la visa en la mano. Entonces, ese es el efecto del proceso. De cierto modo, ese deber de tener que cumplir con los requisitos de la visa empieza de cero, empieza desde la reotorgación de la visa. Entonces, el efecto es que esas personas que no cumplieron, no se les puede llevar un caso penal en respecto a ese proceso. Ahora, no, lo que no implica es que cualquier delito del cual estén acusados en la comunidad durante este periodo que han estado en libertad, esos procesos igual pueden seguir porque eso no tienen un vínculo a la visa que tienen en la mano. Simplemente que el régimen que han creado para monitorear a estas personas no han podido utilizar ese régimen para estas 148 personas en la cual no tenían la visa correcta, no tenían la visa en ese momento.
Bueno, y finalmente me gustaría saber también el hecho de que se esté usando este discurso por parte de la oposición atacando al gobierno, diciendo que se tiene que ir el ministro de Inmigración. ¿Hay suficiente, en tu opinión como abogado o conocedor de las leyes migratorias, hay suficientes argumentos para realmente el gobierno pedir la cabeza del ministro de Inmigración?
En mi sencilla opinión, no, porque creo que el ministro Andrew Giles, y sé que el fiscal general Mark Tracy también ha comentado anteriormente. Bueno, estas son normativas que existían en el periodo y que fueron creadas por el gobierno anterior. Entonces, las fallas técnicas que existen estaban en la forma que estuvieron escritas, pero también es muy, muy típico que algunas visas se otorguen de forma equivocada. Por ejemplo, hay ciertas personas en las cuales no se le puede otorgar la visa si están en la comunidad y dependiendo de sus circunstancias personales y tienen que ser detenidas de forma administrativa, en el cual el departamento invita a uno a hacer entrar al departamento de Home Affairs y lo detienen de forma administrativa simplemente para otorgar la visa. Entonces, yo diría esta complicación es algo técnica, no creo que nos da, no son las circunstancias para las cuales un ministro del Parlamento debe renunciar a su cargo, pero esa es simplemente mi opinión.
Bueno, ahí estamos pendientes de lo que siga sucediendo en el marco de este proceso con las personas que están siendo liberadas de detención por orden de la Alta Corte. Daniel Moya, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, Carlos, a ti. Buen día.
La rica diversidad dentro de la población indígena de Australia desafía la idea errónea común de que todos los aborígenes isleños del Estrecho de Torres pertenecen a un grupo homogéneo. En realidad, los pueblos indígenas representan un mosaico de culturas, lenguas, estilos de vida y estructuras de parentesco. Comprender y celebrar esta notable diversidad no solo es esclarecedor, sino también esencial cuando se interactúa con las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, se fomentan conexiones genuinas y se construyen relaciones significativas. Esther Lozano con los detalles.
Los pueblos indígenas de Australia mantienen una profunda conexión con su tierra o país, que es fundamental para su identidad y su sentido de pertenencia. Para comprender plenamente esta conexión, hay que reconocer la diversidad que existe dentro de las comunidades de las Primeras Naciones. Auntie Munya Andrews es una anciana aborigen de Bardi Country, en la región de Kimberley, en Australia Occidental. Ella dice que una de las mejores formas de comenzar a conocer mejor la diversidad cultural de las Primeras Naciones es con el mapa indígena de Australia.
Invitamos a la gente a que le eche un vistazo porque hay alrededor de 500 naciones que están en ese mapa. Así que, de un vistazo, la gente puede ver lo diversos que somos aquí en Australia. La gente no se da cuenta, lo mira y dice, oh, no me di cuenta de que había tantos grupos, que lo son, tantas naciones, por supuesto. Cada nación tiene su propio idioma o comparte un idioma común con otra. Así que eso es una gran cantidad de idiomas, una gran cantidad de naciones.
Auntie Munya, autora, abogada y codirectora de Evolved Communities, hace hincapié en la importancia de comprender que no todo vale para todos a la hora de relacionarse con los pueblos indígenas y construir relaciones significativas.
No se trata de meter a todos en el mismo saco. Hay que ser conscientes de esta diversidad regional y local y dar forma a sus políticas, marcos y programas en torno a esta diversidad.
Carla Rogers es una aliada indígena que trabaja en estrecha colaboración con Auntie Munya. Ella añade que este conocimiento de la diversidad es crucial para comprender la historia compartida de Australia y por qué las brechas entre los pueblos indígenas y los no indígenas siguen existiendo hoy en día.
Cuando Australia fue colonizada por primera vez, un proceso que sigue en curso, el núcleo de nuestro problema es la falta de conciencia de esta diversidad. Muchos de los problemas que existen ahora se deben a que vemos a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres como un grupo homogéneo. Y no reconocer esta rica diversidad ha significado que, por ejemplo, en las misiones, las personas han sido agrupadas, no se les permitía hablar el idioma, y en algunos casos, las personas no podían hablar entre sí porque tenían diferentes idiomas.
Dependiendo de la nación de la que la persona sea, la cultura, el idioma, la forma de vida y las estructuras de parentesco difieren, incluso el arte, como señala Auntie Munya.
Con solo mirar el arte aborigen, puedo decir exactamente de qué área de Australia proviene. Es así de particular. La mayoría de la gente asocia la pintura de puntos con la cultura aborigen, pero eso es solo una nación. Cuando miras a la gente de Bardi, mi gente, somos gente de agua salada, nuestro arte es muy similar al de otros isleños de todo el mundo, en el sentido de que son pinturas geométricas que representan las olas y no es pintura de puntos en absoluto.
Auntie Munya dice además que los pueblos indígenas son expertos en lo que respecta al multiculturalismo.
La gente piensa que esto es algo nuevo, pero mi gente ha estado lidiando con el multiculturalismo durante miles de años. Hemos aprendido a interactuar con otros grupos aborígenes, hemos aprendido a hablar algunos de los diferentes idiomas, pero hemos tenido que interactuar con personas que tienen diferentes costumbres, diferentes protocolos, etc. Por lo tanto, siempre le digo a la gente, nosotros somos los expertos en multiculturalismo, y creo que los gobiernos, especialmente, necesitan acercarse más a las personas de las Primeras Naciones, para que les mostremos cómo hacerlo mejor.
La doctora Mariko Smith es una mujer yuin de ascendencia japonesa, conservadora de museos, socióloga visual e historiadora. Ella explica que se enfrentó a muchos desafíos mientras crecía debido a la falta de conciencia generalizada de la diversidad inherente a las comunidades de las Primeras Naciones.
Siendo alguien que visiblemente no se ve blanco, y además asiático, una cosa era ser visto como asiático en una comunidad predominantemente blanca, y todo el tipo de racismo que eso conlleva, pero luego, cuando digo que también soy aborigen, creo que esto lo lleva al siguiente nivel, en términos de escrutinio y discriminación.
Ella dice que muchos australianos de hoy en día todavía tienen esa imagen e ideas muy estereotipadas de los pueblos indígenas.
Hay estereotipos particulares y percepciones estrechas acerca de lo que es la aboriginalidad, quién es una persona aborigen. La gente está influenciada por muchas cosas que te rodean, ya sabes, obras históricas y libros y cosas que se centran, por ejemplo, en el color de la piel y en el nivel de civilización. Personas que piensan que no han conocido a una persona aborigen en su vida antes, pero creo que lo más probable es que lo hayan hecho, solo que la persona no estaría en la línea de los estereotipos y concepciones de la gente.
La doctora Smith dice que Australia necesita reconocer y aceptar esta diversidad para ser verdaderamente inclusiva.
Necesitamos romper con este tipo de estereotipos que son tan limitantes. Si estás pensando en los aborígenes de una manera muy simplista, entonces en realidad solo hay soluciones simplistas. Un concepto tan complejo y diverso que requiere soluciones integrales y diversas, y también pensamiento. Por lo tanto, hay muchos malentendidos, falta de interés, desinformación en la comunidad.
Cuando las personas no indígenas no entienden esta diversidad, es cuando las personas pueden cometer errores, según explica Carla Rogers.
Cuando no entendemos esa diversidad, es cuando como aliado, por ejemplo, podemos cometer errores. Ahí es cuando podemos decir algo que podría ser muy hiriente y basado en un estereotipo, algo que podría ser potencialmente racista. Pero, en general, algo que es hiriente y que supone una barrera para la comprensión.
Por lo tanto, es una buena idea comenzar por buscar en el mapa y descubrir el país en el que te encuentras y su cultura, tal como lo harías si estuvieses viajando, por ejemplo, por Europa. Carla Rogers, de nuevo.
Como probablemente harías en casa, o en cualquier momento que estés viajando, averigua por qué país estás viajando, aprendiendo más sobre los idiomas en esa área. Es bastante fácil de hacer. Puedes hacer una búsqueda en Internet o algo así para averiguar qué países, o puedes tener el mapa de la Australia aborigen. Entonces, cuando viajas a través de Australia, digamos que vas por cualquier lugar de la costa, en la costa este, si viajas por más de 2 horas, digamos desde Sydney, entonces estás pasando por un país diferente.
Antti Munia dice que tanto el Consejo Local de Tierras Aborígenes como su Consejo Local pueden brindarle una visión más profunda.
Los diferentes consejos de las tierras en todo el país son un buen punto de partida para hacer contacto con ellos y hacerles preguntas también. Son muy buenos para enseñar a la gente. Y, curiosamente, también lo son los ayuntamientos, que realmente se han sumado a esto, y la mayoría de ellos están familiarizados con los propietarios tradicionales, y al menos pueden dirigirte a las personas adecuadas.
Y también se trata de autoeducación, según añade Antti Munia.
Aprende todo lo que puedas, participa, especialmente con los pueblos de las Primeras Naciones. No hay necesidad de tener miedo, solo preséntate, asiste a eventos comunitarios. A medida que la gente comience a verte como un visitante regular, descubrirás que se abrirán y es posible que comiencen a llamarte por tu nombre una vez que te hayas presentado. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para dar ese paso para conocer a los pueblos de las Primeras Naciones y desarrollar amistades, y eso lleva tiempo.
Era la Elder Antti Munia, terminando este reportaje producido por Yumi Oba.
Cientos de cubanos se manifestaron en la segunda ciudad del país a grito de corriente y comida, para protestar por la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios en la isla, sumida en una profunda crisis desde hace 3 años. Los detalles los trae nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Cientos de cubanos se lanzaron a las calles en Santiago de Cuba, así como en Bayamo, tras un difícil fin de semana por los largos apagones que afectan a todo el país caribeño y que duran hasta 13 horas al día. La emergencia tiene distintas caras: la falta de alimentos, el desmantelamiento de los sectores cruciales como la producción de azúcar, los recortes y un déficit fiscal 18% más alto que hace una década. Los manifestantes salieron a la calle gritando 3 palabras que ilustran las demandas de la población en una situación cada día más precaria: hambre, corriente y libertad.
¡Vamos!
Y aunque la protesta fue motivada por la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios en la isla, la multitud también coreaba patria y vida y libertad. Sus quejas se produjeron luego de un apagón de 6 horas y de que la electricidad volviese momentáneamente para fallar de nuevo poco después. A esas madres se le fueron sumando personas, entre ellas otras mujeres, vecinos y peatones, hasta reunir a varios cientos.
La situación es simplemente insostenible. El régimen ha provocado una crisis humanitaria y el pueblo tiene claro que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura.
Desesperación total y no hay más alternativa.
También acudieron al lugar varias patrullas de policía con efectivos que se mantuvieron básicamente alertas y a la espera. Asimismo, se presentaron agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, según dijeron vecinos del lugar. Algunos policías instaron a los manifestantes a no grabar videos en sus celulares, aunque varios se difundieron por redes sociales y también impidieron que la protesta se moviese hacia el Parque Céspedes, como pretendían varias de las madres. Mientras el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo en el Palacio de la Revolución que presuntos terroristas en Estados Unidos incentivaron las protestas del fin de semana.
Montaron toda una dinámica mediática y de inmediato apareció una articulación muy grande de incitadores. La embajada de Estados Unidos con un mensaje injerencista, hipócrita, prepotente. Los odiadores, connotados terroristas que enseguida empezaron a dar fórmulas de cómo había que actuar de manera agresiva en Cuba. La fake news, mentiras, videos falsos, construcciones. Y una vez más se muestran los propósitos, la perversidad, el desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba. Y el desprecio por la revolución cubana. Y el desprecio porque nosotros queramos ser libres, soberanos, independientes y tener y defender nuestra autodeterminación.
Según el portal independiente de noticias locales 14 y medio, tras salir las primeras imágenes de la protesta en redes sociales, el régimen cubano optó, como es habitual en estos casos desde el 11 de julio de 2021, por restringir las comunicaciones y cortar la señal de internet en los celulares de la isla.
Me están amenazando y ya llegó un momento que estoy sintiendo hasta miedo por las amenazas que me están haciendo por mis redes sociales. Aquí tengo, mira, pruebas en Facebook. Aquí les puedo enseñar pruebas en Facebook donde se me dice de que lo que yo comparto, publico, eso es mentira, que está bueno para caerme a galletas, que me van a coger. Me mandaron ahí uno, aquí me mandaron otro. Que me está diciendo, digo que tienen, son gente del régimen porque dice, aquí es patria y muerte.
Además, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamín Sif, fue convocado a la Cancillería por conducta injerencista de Washington durante las protestas por los apagones y la escasez de alimentos registrada en Santiago de Cuba. A propósito, el portavoz de la Casa Blanca, Vedant Patel, negó que Washington esté atrás de las protestas en Cuba, así la traducción de AFP.
Estados Unidos no está detrás de estas protestas en Cuba. Esta acusación es absurda. Mencionaré que estamos siguiendo de cerca estos reportes. Protestas en varias ciudades de Cuba exigieron electricidad, comida y libertades fundamentales. Creo que lo que estamos viendo es un reflejo de la situación desesperada en la isla.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba, más de una decena de participantes de las protestas del pasado fin de semana en Bayamo se encuentran detenidos en paradero desconocido. Varios reportes en las redes sociales indican que se mantienen protestas en Santiago de Cuba para exigir que sean liberados los cubanos detenidos en las manifestaciones recientes. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar hablando de fútbol y, como no, del partido de ayer de los Socceroos, que están un paso más cerca de asegurar un lugar en la ronda final de clasificación para la Copa del Mundo, después de derrotar al Líbano por 2-0. La victoria se vio ligeramente empañada por las bajas de Jordi Bosz y de Riley McGree, quienes salieron lesionados en la primera mitad del partido. Los primeros goles de Kinu Bakus y Kai Rowles ayudaron al equipo a asegurar la victoria frente a más de 27.000 aficionados en el estadio Combank de Sydney en Parramatta. Kai Rowles habló después del partido.
Yeah, to be honest, it's pretty special to be here in front of like obviously our home fans and all that, but have.
Para ser honesto, es bastante especial estar aquí frente a nuestros seguidores locales. Tengo a la mayoría de mi familia en las gradas y tenerlos todos aquí para presenciar esto es bastante especial. Las palabras realmente no pueden describirlo, para ser honesto, decía Kai Rowles, uno de los goleadores de los Socceroos anoche. Y en otras noticias de fútbol, 6 equipos han avanzado a la ronda final de partidos de clasificación para la Eurocopa. Gales superó cómodamente a Finlandia por 4-1 y se enfrentará a Polonia, que tuvo pocos problemas contra Estonia, venciéndola por 5-1. En Atenas, Grecia superó por 5 a Kazajstán y se enfrentará a Georgia, que venció a Luxemburgo por 2-0. Ucrania e Islandia, que superaron a Bosnia e Israel, respectivamente, también se van a enfrentar en la pelea final por un lugar en el torneo europeo. La Eurocopa de este año se jugará en Alemania entre el 15 de junio y el 15 de julio. Y en la Liga de Naciones, con un milagroso autogol en el descuento, Estados Unidos derrotó por 3-1 en la prórroga a Jamaica en Arlington, en Texas, y clasificó a la Liga de Naciones a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que buscará su tercer título consecutivo. El Team USA enfrentará el domingo por el título al ganador de la otra semifinal entre México y Panamá, que arrancaba este jueves. Nos vamos al tenis, al Masters 1000 de Miami. Allí el tenista chileno Alejandro Tabilo y la brasileña Beatriz Haddad Maya superaron sus cruces del jueves en el abierto con peleados triunfos en tres sets. Tabilo, número 44 del ranking mundial, superó al estadounidense Brandon Nakashima en la primera ronda del torneo de categoría Masters 1000. Otro miembro de la delegación sudamericana, el argentino Diego Schwartzman, se veía la noche ante el ruso Roman Safiulin. Y en otro de los primeros resultados del jueves, el canadiense Félix Auger-Aliassime derrotó al australiano Adam Walton por 7-5-6-4 y se citó en el siguiente cruce con el alemán Alexander Zverev. Y en la rama femenina, la brasileña Beatriz Haddad Maia remontó un set en contra frente a la joven francesa Diane Parry para meterse en la tercera ronda. Y en busca de su primer título, Haddad Maia chocará en la tercera ronda frente a la británica Kathy Bulter, que superó a la adolescente checa Brenda Frubirtova en otro de los primeros cruces del jueves. Nos vamos ahora a la Fórmula 1. El joven piloto australiano Oscar Piastri no se ve como favorito para subir al podio en el Gran Premio del domingo en Albert Park. El prodigio de McLaren ha admitido que es más probable que su equipo pelee con Mercedes, por el tercer puesto. Red Bull y Ferrari ya han iniciado lo que parece ser una dura batalla por los dos primeros esta temporada después de las dos primeras carreras. Los pilotos australianos no han podido llegar a un top 3 en el Gran Premio de Melbourne en los últimos años, a pesar de tener la ventaja de jugar en casa. Así que tras conquistar las dos primeras carreras de la temporada, el neerlandés Max Verstappen llega a Melbourne como gran favorito a la victoria, pese a que su equipo Red Bull y su patrón Christian Horner siguen metidos en un embrollo que puede acabar dinamitando el ambiente festivo de la escudería austriaca. Y el triple campeón del mundo y su compañero, el mexicano Sergio Pérez, demostraron con sendos dobletes en Bahrein y Arabia Saudita que los Red Bull siguen siendo intratables. Pero los éxitos deportivos se vieron ensombrecidos por las muestras de desunión en el seno de la formación y las acusaciones contra Horner por supuesto comportamiento inapropiado hacia una empleada de la escudería. Y terminamos con noticias en Brisbane, porque el Comité Olímpico Internacional ha contradicho las afirmaciones del premier de Queensland, Stephen Miles, diciendo que ellos no tuvieron influencia en el plan de infraestructura de Brisbane 2032. Miles enfrenta un nuevo escrutinio después de ignorar las conclusiones clave de una revisión de infraestructura y adoptar un controvertido plan de sede para los Juegos del 32, que según él fue una decisión basada en el asesoramiento del COI. Pero el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christoph Duby, dice que la elección debe ser realizada por la comunidad local. Miles está siendo criticado por ignorar las recomendaciones para construir un estadio de 3.400 millones de dólares en el centro de Brisbane, optando en cambio por actualizar el Centro de Deportes y Atletismo para eventos deportivos. Pero un centro de atletismo mejorado sería el estadio de atletismo olímpico más pequeño desde 1928, lo que, según la revisión, podría dejar pocas oportunidades para que el público en general asista a las finales importantes. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther Lozano, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final por Australia en Español. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.